Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos aquí en esta radio de evangelización donde tratamos de llevar el mensaje del Evangelio a vuestros hogares. Hoy, una vez más, volvemos a Teresa de Lisieux. Todos los que, bueno, vivimos la pasión por la misión, nos encanta escuchar a la patrona de las misiones desde lo más profundo. Vamos a terminar hoy en este día la introducción a los manuscritos autobiográficos, las obras completas de Teresa de Lisieux, que yo creo que son muy iluminadoras y esclarecedoras del mensaje teresiano. Vamos a decirle gracias a Dios precisamente por este don de Teresa y porque de alguna manera su vida espiritual más íntima llega a nuestros corazones, a nuestra vida, a través de estos manuscritos.
Mi corazón quiere darse sin medida y necesita mostrar su ternura. ¿Qué corazón comprenderá mi amor? ¿Qué corazón querrá corresponderme? No se halla aquí la dicha verdadera. Vano sería hacerme, nada podría contentarme aquí en la tierra. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi solo amor,
mi solo amor.
Esta poesía de Teresa que acabamos de escuchar, Solo Jesús, nos abre precisamente al centro de la vida de Teresa. Como dije al inicio, vamos a terminar hoy la introducción a las obras completas de Teresa de Lisieux. Y vamos a pasar al trabajo de la Madre Inés. Gracias a la publicación de la Première Histoire d'une âme de 1898, en la Nouvelle Edition du Centenaire, será posible emitir un juicio sobre lo que la Madre Inés llamaba algunos cambios de poca importancia, realizados por ella en aquel entonces. El padre Francisco de Santa María ha reconstruido a la perfección el proceso de la Madre Inés, presentando alternativamente tanto la acusación como la defensa. Ciertamente no hubiera sido posible publicar textualmente los cuadernos de Teresa en una época en la que se daba tanta importancia a la perfecta corrección del estilo y al respeto escrupuloso de los convencionalismos literarios. ¿Cómo se iban a imprimir los borradores de una joven religiosa desconocida, sin cubrirse de ridículo y sin traicionarla incluso a ella misma? Tanto el contenido del relato como de la forma exigían ciertos retoques. Pero hay que reconocer que en el campo de las correcciones la editora de la historia de un alma se mostró altamente generosa. La Madre Inés de Jesús corrigió estas páginas como corregía en los Bisonet las composiciones titubeantes de la niña Teresa. Su propia psicología y su espíritu impulsivo le inclinaban a poner un sello personal en los escritos que habían puesto en sus manos y a retocarlos de una manera casi espontánea. Por otra parte, para ella lo importante era llegar a las almas, hacerles bien, luchando contra los últimos resabios de jansenismo que aún quedaban flotando en ciertos círculos religiosos. Teresa así lo creía, era, en sus manos, un magnífico instrumento para llevar a cabo esa labor. A fin de cuentas, pensaba, el tenor literal de sus escritos no importaba tanto. Convenía incluso alejar de ellos todo lo que pudiese provocar en el lector alejamiento o rechazo. De hecho, la Madre Inés de Jesús reescribió la autobiografía de Teresa. Sin duda, el contenido del relato sigue siendo fundamentalmente el mismo, y el fondo de la doctrina también. Pero la forma es distinta en la medida en que el temperamento de la Madre Inés no es el de Teresa. Ciertamente estas modificaciones no han impedido a las almas entrar verdaderamente en contacto con Teresa y dejarse penetrar por su doctrina. Pero en el plano estrictamente científico es inútil tratar de conciliar las exigencias de la crítica moderna con la manera en que fue retocado el texto original. En una sinopsis en la que dos textos aparecen uno al lado del otro y en el que se señalan las divergencias desde las de menor entidad hasta las más importantes, hemos detectado más de 7.000 variantes. Entre las opciones más discutibles de la Madre Inés hay que señalar la distorsión de la cronología y, por tanto, el cambio de perspectiva que supone el utilizar la carta a Sor María del Sagrado Corazón, que sería el manuscrito B, como conclusión de toda la historia de un alma, cuando lo que en realidad refleja el manuscrito C, escrito poco antes de su muerte, es el último rostro de Teresa. Esta anomalía se mantendrá hasta 1955, incluso después de que en 1914 se fijase críticamente la adjudicación de cada uno de los manuscritos a sus verdaderos destinatarios. Solo la edición del padre Francisco de Santa María pondrá fin a la misma. Las modificaciones en la historia de un alma. En cuanto la Madre Inés terminó la revisión, salió la primera edición de la historia de un alma en la tipografía San Pablo de Bar-le-Duc, el 30 de septiembre de 1898, o sea, un año exactamente después de la muerte de Teresa. Sor María del Sagrado Corazón le había dicho a esta poco antes: «Me va a costar mucho consolar a la Madre Inés, que va a sufrir mucho con tu muerte». Y Teresa le había respondido: «No te preocupes, la Madre Inés no tendrá tiempo para pensar en su dolor, pues estará tan ocupada conmigo hasta el fin de su vida, que no podrá dar abasto a todo». Una vez más, fue un buen profeta. Ese libro, del que se tiraron con cierta timidez 2.000 ejemplares, se va a propagar con creciente rapidez, dando origen a milagros, la lluvia de rosas y cartas, 50 diarias en 1911, 500 en 1915 y finalmente al proceso de beatificación. Y todo ello recayó sobre los hombros de la Madre Inés. Precisamente la proximidad de los procesos va a plantear el problema de fondo. A pesar de los esfuerzos que harán los testigos por minimizar las diferencias entre los manuscritos originales y el texto de la historia de un alma, aquellas son demasiado importantes para pasar desapercibidas. En la edición de 1907 solo se dice al lector que el manuscrito original ha sido dividido en capítulos. Luego, en la de 1914 se restablece la distinción de los tres manuscritos. Después, que María del Sagrado Corazón devolvió a su estado primitivo el texto original, del que se envió a Roma una copia auténtica, con todo, Monseñor Lemonnier, obispo de Bayeux-Lisieux, afirma en su carta introductoria: «Esta modificación no cambia casi nada en el texto impreso hasta ahora. Dirá más en la advertencia al lector el 6 de marzo de 1924. La introducción general y el comentario que hace a esta advertencia el padre Francisco de Santa María en el mismo manuscrito». Nosotros no tanto para quedarnos sorprendidos, sino para descubrir y redescubrir a Teresa. Y la importancia, sí, hubo un cambio importante, y lo que más dice este documento es precisamente el hecho de que encontrarse con la propia Teresa, ese es el fin. Aunque se encontraban antes, pero con su manuscrito original llegamos a tocar el rostro de Teresa.
Mi corazón quiere darse sin medida y necesita mostrar su ternura. ¿Qué corazón comprenderá mi amor? ¿Qué corazón querrá corresponderme? No se halla aquí la dicha. Nada podría contentarme aquí en la tierra. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi solo amor,
mi solo amor.
Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi solo amor, tú eres, Señor.
Está usted en Radio María, en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues vamos a terminar la introducción a los manuscritos autobiográficos, que seguramente, como lo dije al principio, es muy esclarecedora y nos ayuda a entender y a entrar en el corazón de Teresa. Las correcciones de los manuscritos. A pesar de estas declaraciones oficiales de índole tranquilizadora, a la madre Inés y a sus hermanas no les faltaban preocupaciones en relación con los manuscritos. El libro apenas sufrió unas otras modificaciones que las que acabamos de indicar. Cualquier otro cambio sustancial hubiera sido peligroso para su reputación de autenticidad. Pero hubo que adaptar los manuscritos de Teresa a las diversas peripecias y coyunturas de su gloria póstuma. Y en primer lugar, a las consecuencias de la exigencia de la madre María de Gonzaga. He aquí lo que la madre Inés escribía a este respecto el 22 de noviembre de 1907, en el propio cuaderno de Teresa, en la primera página del manuscrito A. El manuscrito de Sor Teresa del Niño Jesús consta de dos partes, es decir, de dos cuadernos distintos. El primero de ellos fue escrito a petición de su hermana Paulina, Sor Inés de Jesús, que había sido elegida priora en 1893. El segundo cuaderno fue escrito a petición de la reverenda Madre María de Gonzaga, elegida priora en 1896. Esta reverenda madre solo daba su asentimiento para la publicación del manuscrito con el título Historia de un alma, a condición de que pareciese que todo había sido dedicado a ella. Algún tiempo después de la publicación de la obra, una religiosa de la comunidad pidió a la madre María de Gonzaga que le enseñase el manuscrito original. Ella, no creyendo por nada del mundo que ni entonces ni más tarde se supiese que la primera parte no había sido dirigida a ella, decidió, siguiendo un consejo que le dieron, que se quemase el manuscrito. Para salvarlo de la destrucción, la madre Inés de Jesús propuso borrar su nombre y cambiarlo por el nombre de María de Gonzaga. Al mismo tiempo, suprimió con la ayuda de un raspador ciertos pasajes dirigidos exclusivamente a ella y que no podían acomodarse a la Madre María de Gonzaga. Esto es lo que explica las numerosas tachaduras que hay en este cuaderno y las incongruencias que inevitablemente se derivan de este subterfugio. En el momento en que va a introducirse la causa de la sierva de Dios Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, autora de este manuscrito, la Madre Inés de Jesús ha creído una obligación de conciencia dar a conocer la verdad por la presente acta y firmarla con su nombre, tomando por testigos a las tres religiosas dignas de fe que forman su consejo. Sor Inés de Jesús, priora. Sor María de los Ángeles, subpriora. Sor Magdalena, procuradora. Sor Teresa de San Agustín, consejera. Al dorso de esta primera página del manuscrito A figura otra advertencia de la Madre Inés, el 28 de mayo de 1910. En abril de 1910, Sor María del Sagrado Corazón, María, hermana mayor de la Sierva de Dios, restableció en base a datos seguros los pasajes de este manuscrito que habían sido tachados. Así pues, una nueva fuente de tachaduras, la reconstrucción del texto original, en concreto las correcciones de atribución, por obra de María, que no tenía mayor idea de las exigencias de la crítica, olvida ciertas correcciones y aprovecha la ocasión para introducir también algunas modificaciones de detalle, y la propia Madre Inés, tan perfeccionista en sus lecturas y relecturas de los manuscritos de su hermana a lo largo de los años, hará nuevos retoques de estilo, de ortografía, de puntuación, que a veces llegan a afectar el sentido. Hacia una edición crítica. La edición en 1948 de las cartas de Teresa, en una versión tan rigurosa y completa como podía permitirlo la tenacidad del abate Combes y la resistencia tan conservadora como obstinada de Sor Genoveva, abre el camino para una versión auténtica de la historia de un alma, sobre todo tras las semiconfesiones de Monseñor Lemonnier en 1924. Los argumentos del abate Combes en su hermosa carta del 11 de septiembre de 1947 a Sor Genoveva no caerán en saco roto. Además, por esas mismas fechas, el padre María Eugenio del Niño Jesús, definido general de la Orden del Carmen, escribió a la Madre Inés: la Iglesia ha hablado, la santidad y la misión doctrinal de Santa Teresa del Niño Jesús están universalmente reconocidas. De ello se sigue que ella pertenece ya a la Iglesia y a la historia. Para refutar y evitar las interpretaciones erróneas o incompletas y para ir profundizando progresivamente en la doctrina en el alma de la santita, no nos basta con los documentos y los textos tan generosamente se nos han ofrecido. Solo los originales pueden permitirnos descubrir la dinámica del pensamiento, el ritmo, en cierto sentido, de su vida y a toda luz, una de las fórmulas normalmente tan precisas y tan fijas. La Madre Inés, con 86 años de edad, no tenía ya fuerzas para afrontar esa publicación, que minaba en parte la obra de su vida y amenazaba con perturbar intensamente a su intensamente a los fervientes entusiastas de historia de un alma. Pero no se opuso, y el 2 de noviembre de 1950 le dijo a Sor Genoveva: te encargo que después de mi muerte lo hagas tú en mi nombre. El Carmelo de Lisieux se había embarcado así de manera irreversible a la edición crítica integral de la obra de Teresa. Un texto cuasi definitivo. Cuando en 1950 el abate Combes dejó de ocuparse de los manuscritos, fue nombrado director de la obra del Francisco de Santa María, Carmelita Descalzo, con la edición en facsímil que él realizó gracias al trabajo magistral de la imprenta Draguier de Montrouge, y se dio un paso considerable, casi definitivo, a la edición de los manuscritos de Teresa gracias a la publicación conjunta de las notas históricas del padre Francisco y sobre todo de los estudios minuciosos, línea por línea, de Raymond Trillat y Félix Michaud, de todas las adiciones, supresiones y tachaduras de los manuscritos autobiográficos, nuevo nombre que se dio a la obra de Teresa para señalar una ruptura con el texto anterior. Progreso y ruptura concretadas para el gran público en la edición impresa de esos manuscritos, en 1957, las justificaciones del Padre Francisco en esa obra. Esta última publicación es la que ha servido de base para la edición crítica publicada en 1992 en la Nouvelle Edition du Centenaire y para el texto del presente volumen, con las modificaciones exigidas por nuevos enfoques críticos inevitables después de 35 años de estudios sobre un texto tan duramente castigado. Hay que señalar también que hemos vuelto a la literalidad tipográfica, que el padre Francisco de Santa María había estimado conveniente interpretar libremente para traducir la espontaneidad del pensamiento y de la escritura de Teresa. Para mayores precisiones, véanse también las notas sobre la fijación del texto y las notas críticas textuales de los manuscritos autobiográficos. Y con esto, pues damos por terminado hoy nuestro encuentro con Teresa. Y ya anunciamos pues la lectura del manuscrito que vendrá precisamente en los siguientes programas. Todos nosotros a veces no nos damos cuenta quién fue esta mujer y por dónde ha pasado su libro, de Historia de un alma a manuscritos autobiográficos. Esto es esclarecedor y nos ayuda. Terminamos pues como siempre dirigiéndonos a María, nuestra madre, la reina de las misiones, pidiendo por todos los misioneros y misioneras, como era la vocación de Teresa de Lisieux, pidiendo también vocaciones a la vida misionera, jóvenes, chicos y chicas que se consagren, que escuchen la voz del Señor en su corazón para consagrarse al anuncio del Evangelio a aquellos que no han tenido la gracia de encontrarse aún con Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.